ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Y también pueden ingresar al portal web www.radiomiraflores.net.ve. Las redes sociales de nuestra emisora hermana Alba Ciudad, quien también transmite este programa, son en Twitter arroba Alba Ciudad, en Instagram arroba Alba Ciudad FM. Las redes sociales de la Misión Nevado en Instagram, arroba Misión Nevado Oficial, en X, antiguo Twitter, arroba Somos Nevado. Y también pueden buscarnos, buscar nuestro fanpage en Facebook, ingresar a nuestro portal web misionnevado.gov.ve. Mis redes sociales, arroba Maigualidad B, en Instagram, en X, en TikTok, y bueno, también pueden conseguirme en Facebook. Con esa invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos vamos de inmediato a nuestro primer segmento del día de hoy. Hablemos de
Nevado en Radio presenta Hablemos de, un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar: animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Continuamos en Nevado en Radio a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Y en este segmento, como siempre, le daremos la bienvenida a nuestro queridísimo Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Hola, Roger, ¿cómo estás?
Muy bien. Tengo las manos limpias, ¿no? Como otras personas que se accidentan yendo a la emisora.
Bueno, afortunadamente me ayudaron y aquí estamos cumpliendo con el deber, y sanos y salvos. Mira, Roger, vamos a hablar hoy de un tema que no es tanto polémico, diría yo, pero muy interesante, con arreglo que es un tema que se presenta en oportunidades como muy puntuales a veces. Y bueno, la propuesta del tema de hoy es lo que esperan los animalistas de las campañas electorales cuando el tema animalista es involucrado en esa campaña electoral.
Claro, es que el tema de los animales, igual que el tema medioambiental y el tema de las libertades civiles, siempre han estado en boga. Pero hoy en día es mucho más fuerte, por lo menos en los países latinoamericanos. Un ejemplo, puesto un botón, podemos ver el bloque animalista que se ha formado en nuestra hermana República de Colombia, donde el movimiento animalista realmente ha llegado a puntos importantes en el hecho de que tenemos candidatos meramente ambientalistas. Y todo esto comenzó hace muchos años con nuestro querido Álvaro Múnera, cuando fue alcalde, concejal en Medellín, y cómo se empezaron a hacer esta plataforma. También tenemos la plataforma animalista de Panamá en España, tenemos la plataforma animalista en países como Chile, que incluso había un bloque animalista para la constituyente, o sea, las dos constituyentes que han pasado en estos últimos años. El bloque animalista que se está enfrentando, que se pone en Perú, pero tanto en Perú como por ejemplo México, es distinto, porque no son partidos animalistas ni son bloques animalistas, sino que cada partido tiene dentro de sus propuestas un candidato animalista, algo más o menos como lo que pasa en Venezuela. Pero si yo se baña un poco dentro de todo, es que seamos un poquito, yo no soy tan eurocentrista, más bien soy latinoamericano centrista, ¿no? Pero sí reconozco algo, que por lo menos en los parlamentos, por ejemplo el del Países Bajos, donde el partido animalista tiene un importante número de parlamentarios, valga el término, ¿no? Dentro del parlamento de los Países Bajos, igual pasa por ejemplo en Francia, donde el partido animalista tiene dos o tres miembros diputados dentro de la Asamblea Nacional. Tenemos dos en el partido del PAN en Portugal. Y entonces yo sueño un poco con esto, ¿no? De que no sé si llegará a Venezuela a nuestro sistema electoral es un poco sui generis, en el sentido de que tenemos algo como muy polarizado. No sé hasta qué punto podemos tener nosotros un partido animalista que realmente haga fuerza sin la necesidad de tener coaliciones por algún bando u otros, y que tenga realmente, como que dice, una postura, y que la gente vote por una postura, no digamos neutral, sino meramente para los animales. No sé si llegaríamos a esto, pero que es algo que queda dentro del debate, porque en las campañas...
Claro, en nuestro país el animalismo sí se encuentra, sí tiene su correspondiente parte politizada y partidizada. Por lo menos yo, bueno, le reconozco con muchísima alegría, además que, bueno, hemos hecho cosas muy lindas con ellos. El partido Somos Venezuela tiene formalmente su red nacional de protección animal, que, bueno, al frente está nuestra querida María Gabriela Calzadilla Molina. Y,
claro,
y
a eso iba. Aquí muchos partidos lo tienen, Somos Venezuela es uno. Muchos partidos, no quiero estar nombrando partidos políticos por cuestión de buscar la neutralidad, ¿no? Pero el hecho de que muchos partidos tienen una voz animalista, ¿no? Y algunos partidos incluso...
Claro, yo entro en el debate y yo menciono por lo menos específicamente Somos Venezuela, porque de los que conozco que formalmente en su estructura ha dado impulso una red de protección animal, bueno, desde la Misión Nevada nosotros hemos vinculado en muchísimas actividades con el caso de...
Y tenemos aproximadamente unos 30 o 40 diputados que han mostrado un interés en el tema de los animales.
Correcto.
Diputado de la Asamblea Nacional actual, o sea, vigente, lo tenemos, ¿no? Pero es que la pregunta...
Es que espera la gente de la politización del animalismo.
Porque más allá de una postura, es como que sea algo así como... Si nosotros estamos viendo, porque yo soy una de las personas que siempre está inconforme, ¿no? Con todos los logros que se han hecho. Y uno mira hacia atrás y ve muchísimos logros, pero uno mira hacia adelante y me digo, siempre van a faltar muchísimas cosas. Y a pesar de que tenemos unidades de gestión en las respectivas alcaldías, donde tenemos leyes u ordenanzas que dan protección hacia los animales, donde
siempre se puede hacer más.
Muchos alcaldes, concejales, incluso gobernadores que le están dedicando tiempo al tema animalista, siempre siento que falta más, ¿no?
No, siempre se puede hacer más, siempre podemos hacer más, siempre podemos sensibilizar más, siempre podemos fortalecer más. De eso no cabe duda, ¿no? Y quizás no es un tema de inclusive de conformidad, sino es un tema de mantenerse permanentemente desafiándose a uno mismo, al movimiento, a la organización, a profundizar precisamente esas victorias y no perder de vista objetivos a largo plazo también, pues.
Sí, hace unos años estuve participando en un congreso, fue en París, sobre las tradiciones crueles, pues estábamos hablando de legislaciones y se formó un debate, ¿no? El cual el debate no tuvo ninguna conclusión, no se puede decir que de la postura no se sabía si la iniciativa hacer poner animalistas dentro de la política o hacer animalistas a los políticos, ¿no? ¿Cuál era el mejor camino? Porque en ciertos países lo que se ha buscado, por ejemplo, en Colombia, muchos animalistas han optado en caminos políticos. Por ejemplo, tenemos a John Jeff, un gran amigo mío, tenemos a Andrea Padilla, el mismo Álvaro Munera, que han sido animalistas y que se han dedicado a la política por el bien de los animales. Pero también hemos tenido otros políticos que con el tiempo se han vuelto animalistas, ¿no? Por ejemplo, Samantha Castebón en Francia, que es una gran abanderada de los animales. Ella no empezó como animalista, pero el movimiento animalista la convenció.
La reclutó.
En Venezuela hemos tenido muchos políticos que se han vuelto animalistas o que, bueno, han dado a florecer este lado animalista.
Yo creo que
en años anteriores.
No, yo te iba a decir eso, que nosotros hemos sensibilizado a mucha gente, porque además creo que una estrategia no es excluyente necesariamente de la otra, porque finalmente como movimiento animalista no nos paramos ante el desafío de sensibilizar a todo el mundo, y en un mundo ideal hacer que todo el mundo se hiciera animalista, políticos, no políticos, diputados, alcaldes, gobernadores, sociedad en general, no, todas nuestras personas en nuestras comunidades fueran animalistas. Entonces, creo que una cosa no excluye a la otra. Yo creo que permanentemente debemos estar embarcados en esa ruta de sensibilizar a las personas para que cada día se acerquen más al animalismo, conociendo cuál es el objetivo, las razones de fondo, las razones humanas y de conciencia que nos llevan a ser animalistas. Roger, hay veces que la gente dice, no, pero es que cosas así, no, pero ustedes quieren que todo el mundo se vuelva vegetariano, se vuelva vegano, y digamos, sí, quizás nosotros queremos que en algún momento en la historia del mundo, no sé cuándo, nadie coma animal, nadie consuma a animales, no, que la, entonces viene todo un debate, muchas cosas, sí, pero en el largo tiempo, en el camino hacia allá, bienvenidos son los que quieran dejar de consumir animales, y bienvenidos todos aquellos que quieran incorporarse y sumar a la defensa y a la protección de los animales desde montones de trincheras que pueden asumirse para...
Pero no solo eso, nos gustaría que todo el mundo reciclara, no me gustaría que todo el mundo fuera un poco más consciente con el ambiente, nos gustaría que todo el mundo fuera un poco más deportista, que no solamente ve los partidos de Real Madrid, Barcelona en televisión, sino que saliera un poquito a la calle a hacer un poco alguna actividad deportiva. Nos gustaría tantas cosas para la gente, pero sabemos que todo esto tiene un camino. Y es así. Yo veo muchos movimientos animalistas, a veces se compara con otros movimientos, por ejemplo, el movimiento cultural o de todo lo que tenga que ver con hacerlo cultural. O sea, se puede imaginar que antes del año 2000 o antes de 1999, cuando la constituyente de la actual constitución, valga la redundancia, personas de la cultura como Sol Musset, Cristóbal Jiménez, se pegaron precisamente en el defensa del culto o de las actividades culturales y del arte a las legislaciones venezolanas. Yo creo que el animalismo debe agarrar más o menos ese camino, tener representantes propios de lo que es el animalismo dentro, independientemente de que le presten atención o no. Yo creo que se logra muchísimo poder incorporar gente en el animalismo en estos cargos. Bueno, nosotros en el animalismo político sí lo tenemos, porque la Misión Nevado es una fundación gubernamental, tiene personas dentro de lo que tiene, dentro de personas de lo que es un lineamiento ideológico, tiene por supuesto en el favor y el beneficio de los animales. Esto es un gran logro, pero yo quisiera que fuera un poco más allá.
Claro, nuestras aspiraciones siempre es ir más allá, por eso la reflexión que hacíamos sobre no es conformismo, es siempre ponernos la vara más alta para poder ir consolidando lo logrado, profundizando lo logrado, pero bueno, asumiendo los nuevos desafíos. Pero, Roger, un poco en el tema, ¿qué es lo que la gente aspira de una propuesta... digamos desde la política en el marco del animalismo? Yo en principio identifico desde la actividad que hacemos en la Misión Nevado, los espacios en los que nos encontramos, en el Congreso de la Nueva Época, en los espacios propios de debate de la Misión Nevado, en los encuentros animalistas.
Congreso Bicentenario de los Pueblos, también tienes que colocar.
Claro, que venimos de allá, venimos generando diversos espacios de debate, hasta el espacio natural que se da en una jornada de atención, o los debates en las mismas redes sociales que forman parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, por un lado, siempre hay como una aspiración de compromisos para el tema asistencial, ¿no? Jornadas, centros de atención veterinaria, inversión de recursos desde el Estado para la atención y protección de los animales, ¿no? Por un lado, siempre hay como una demanda asistencial. Pero la segunda gran demanda que yo siempre observo es la de la de los instrumentos jurídicos para el reconocimiento de los derechos de los animales y la sanción del maltrato hacia los animales.
Bueno, en eso ya la gente, menos mal que sabe que estamos trabajando en eso y que más pronto que tarde vamos a conseguirlo. Pero con la nueva ley que tenemos ahora aprobada en primera discusión, pero yo creo que mucho más allá de todo lo que tiene que ver con, precisamente con las acciones de ejecución que la gente lo está viendo, y por supuesto las medidas de penalidad que se están consiguiendo, yo creo que el público lo que quiere un poco también es aprender a ser animalista, ¿ok? Así como la gente aprende a hacer política, a ser líderes sociales, el animalismo también tenemos que educar, y tenemos que educar en el sentido de los grupos políticos y los grupos de poder. Tenemos que llevar nuestro debate a un poco más de altura. No solamente es el hecho de decir que tenemos que hacer acciones para vacunación, esterilizaciones, que son buenísimas y que cada vez se necesitan más, porque parece mentira, pero es un trabajo, parece ser inagotable, el hecho de la atención de nuestros animales en casa, y de, por supuesto, de la fauna abandonada, sino todo lo que tiene que ver también con lo que tiene que ver con la fauna urbana, con las tradiciones crueles, con la enseñanza a los grupos sociales, con el trato que tiene que darse a los animales, porque recordemos mucho a la gente que los animales, no solamente cuando hablamos de animalismo, no solamente a los animales que tenemos en casa, son animales que son utilizados para la industria de la alimentación, son animales que son utilizados para la industria de espectáculos, incluso hasta los deportes, son animales que son usados en los laboratorios, o los animales que son utilizados para la vestimenta. Es decir, la explotación de los animales es un tema muy, muy álgido, es un tema muy amplio, y a veces, por el hecho de querer conformar de querer, como que dice, saciar el apetito o las necesidades de una gran mayoría, que son las personas que tienen animales en casa, olvidamos precisamente el resto de los animales explotados. Y ahí creo que tenemos que ir, pues, que este discurso no solamente llegue a esto, sino que también abra ese espectro y hablemos de los otros áreas de explotación de los animales.
Claro, ¿no? Y fíjate que es muy frecuente, especialmente en los grupos de las personas más jóvenes, ¿no? Que cuando uno les presenta información sobre los aspectos filosóficos del animalismo, inclusive los aspectos religiosos, los introduce al conocimiento de algunos autores, digamos, de las teorías más modernas del animalismo, surge como además un especial interés en querer aprender más, en formarse más, porque a veces inclusive hay gente que en principio siente que no hay todo ese desarrollo teórico, filosófico sobre el tema animalista, que no tiene esa base, ¿no? Hay gente que se acerca al animalismo exclusivamente por un asunto de sensibilidad, por un tema emocional, ¿no? Y se sorprenden cuando tienen acceso a todo este trabajo que en el mundo se ha hecho para pensar en el animalismo, para desarrollar teorías sobre el animalismo, para explicar por qué hay una justificación humana, ideológica y, bueno, súper importante para la defensa de los animales, su relación con los seres humanos y la necesidad de la defensa de la vida, más allá de lo utilitario que pueda ser defender para el ser humano la existencia de la vida de los demás seres vivos para mantener un balance, ¿no? Porque es que estamos muy acostumbrados.
Si la gente entendiera un poquito, porque a la gente le gusta hablar mucho del proyecto país y le gusta hablar de cómo le gustaría ver su nación. Cuando tú ves, por lo menos, que la gente ya ve sociedades que aparentan ser perfectas, yo no voy a devolver una lucha porque no existe el país perfecto, no existe la sociedad perfecta, pero sí cuando se empiezan a ver cosas como orden, como esas palabras a veces les son más tan atorrantes, ¿no? Como se dice ordenamiento social, orden, civilización, cívica, una cantidad de cosas. Cuando
sí, tienen esas sociedades que son la gente como muy soberbias esas definiciones.
Sí, son demasiado, y buscando las cosas elitistas donde no las hay, pero simplemente cuando tú llegas y encuentras una ciudad que te gusta, que está limpia, que donde la gente es amable, donde el turismo está en avance, donde tú ves que todo lo que tiene que ver con el progreso de la ciudad es elevado, donde tú ves que es una ciudad agradable y que está top en el mundo, entonces te pones a ver y esta ciudad es amigable con el ambiente y los animales.
Con los animales. Bueno, todo el mundo, el caso de Turquía, llama mucho la atención y fíjate que yo creo que para nuestro país, Turquía vino a estar como en el ojo de los venezolanos hace muy poco tiempo, pues, ¿no? O sea, la cooperación de Turquía con Venezuela puso a Turquía más visible para el común de los venezolanos, ¿no? Y en eso, por lo menos, yo recibo mucho feedback, ¿no? De la gente que se interesa, que va para allá, que lo utiliza como escala hacia otros países o que busca información al respecto, sobre el tema del trato y la dinámica con los animales, por lo menos en la ciudad de Estambul, ¿no?
Estambul, claro, recordemos que Estambul también es una ciudad que cuando hubo la ola de frío muy grande, en aquel invierno hace dos años, hubo una ola de frío tan grande, los centros comerciales abrían sus puertas a los perros callejeros precisamente para poder agarrar un poco la calefacción y donde tú lo veías por una iniciativa propia, ¿no?
No, y que el de los gatos, que los gatos armonizan perfectamente con la vida turística de la ciudad de Estambul.
Claro, que estamos hablando de un país que hace unos años atrás, hace no mucho, 2 años atrás, estaba señalada como una de las principales, bueno, ciudades o países donde los animales, la atención a los animales callejeros era horrible. Y dio un vuelco completamente. Y no solamente dio vuelco esa imagen, sino el país completamente. Pues allá Estambul volvió a ser la ciudad de la puerta de Europa y la puerta de Asia, como lo quieras llamar. Y todo eso tiene que ver precisamente con estas cosas que decimos, o sea,
y que es una acción colectiva de gobierno, personas, comunidad en general, comerciantes, todo para esa actividad, no es así como a veces vemos en las redes sociales. Miren, hay una persona en Estambul que cuida muchísimo a los gatos. No, o sea, no son estas cosas así extraordinarias que nos muestran a veces las redes sociales de acciones heroicas, muy bellas, por supuesto, no las estoy desestimando, claro, de personas que hacen algo concreto. No, es todo un colectivo.
Es un cotidiano.
Exacto.
Exacto, es la cotidianidad y es lo que tenemos que buscar. Que no sea extraordinario la atención a los animales o el derecho o el respeto a los animales, sino que tiene que ser algo cotidiano.
Mira, haciendo
que seamos un país ejemplar, que sean unas ciudades ejemplares, que seamos sociedades ejemplares.
Porque va a poner un
estamos viendo. Ajá, perdón.
Que quiero poner un ejemplo de una cosa que es cotidiana y que no es que es extraordinaria y debería volverse cotidiana, como haciendo un ejemplo, ya que estamos hablando por lo menos de Estambul, que creo que es uno de las ciudades, oye, que para nosotros los animalistas son un paraíso, pues, ¿no? Y fíjate que y valga la cuña para mi amiga Carol, ¿no? Que tiene el Cat Café aquí en la Avenida Urdaneta, ¿no? La gente lo comenta muchísimo y ojo, yo a Carol la conozco desde que abrió, he ido muchísimas veces, pero muchísima gente me invita a Roger, ¿no? Como es una cosa tan linda y tan extraordinaria que te vayas a comer una hamburguesita, unas papitas fritas, un cafecito en un café donde además puedes sobar gatos y jugar con gatos, ¿no? Yo recibo muchas invitaciones para ir para allá, ¿no? Y entonces, ¿por qué es algo extraordinario? Bueno, algo similar a eso se practica en ciudades que además son destinos turísticos universales, claro, como Estambul.
Tokio es una de las ciudades que tiene los neko café más importantes, y ahora en Tokio también se pusieron de moda los capi café, que son sitios con capibara, es decir, donde tú vas y sobas chigüire.
Y sobas chigüire.
Bueno, con alrededor de
chigüire. ¿Sabes que dicen que las estadísticas es que hay más de 9 millones 3 millones de gatos, o sea, no sé, una cifra, ahora me confundí, 3 o 9 millones de gatos en Japón, domésticos, con camita y con todas esas cositas cuchis que vemos en las redes sociales, a las que se dedican los japoneses para tener sus gatos, que uno los ve y dice, ay, yo quiero uno así para mi gato.
Sí, pero es que todos sabemos que eso es un plan de los gatos de conquistar el mundo. Todos sabemos y somos partícipes de este plan macabro que tienen los felinos.
Sí, y bueno, se han adueñado de una potencia tecnológica para introducirse en nuestra vida a través del Instagram y los videos cuchi.
Están viendo las redes sociales, ellos saben lo mismo de primero.
Mira, Roger, ya tenemos que ir cerrando el segmento, que además tengo una invitada buenísima en el siguiente segmento con una iniciativa espectacular para recuperar nuestro lago de Maracaibo. Te lo cuento porque, bueno, como tú eres, ¿cómo es que dices tú? ¿Caraqueño como maracucho?
No, yo soy zuliano nacionalista.
Zuliano nacionalista.
Yo nací en una familia independentista.
Bueno, tenemos...
Explíquenme y señálenme por eso, pero bueno, soy así.
Ahí,
de pura cepa.
Hay un trabajo muy lindo y una propuesta muy linda a la que todos deberíamos sumarnos para ayudar a nuestro lago de Maracaibo. Y bueno, tengo una invitada fantástica para el siguiente segmento, así que cerremos, Roger.
Bueno, nada, sigamos trabajando, trabajemos así como los Vengadores, unidos. Sigamos trabajando unidos para conseguir mejores cosas por ellos y por ellas, por todas las especies. Y yo sé que lo vamos a conseguir, pero discúlpenme, pero siempre soy inconforme.
Yo también estoy segura que venceremos. Claro. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con más de Nevado en Radio.
Una historia,
Acompáñenos a compartir las hermosas historias que nos unen y nos hacen amar aún más a los animales.
De regreso con más de Nevado en Radio a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Nosotros, bueno, este segmento se llama Un Rescate, Una Historia, y este rescate del que vamos a hablar hoy es muy especial porque se trata del rescate del lago de Maracaibo con una iniciativa que nos parece extraordinaria y queremos darle la bienvenida entonces a una amiguísima nuestra ecologista, una mujer fantástica a quien queremos mucho desde Maracaibo. Bienvenida, Selene Strach, a Nevado en Radio.
Hola, Maigualida, muchas gracias. Súper contenta de estar otra vez aquí con ustedes.
Sí, vale. Selene ha sido invitada nuestra en otras oportunidades, pero el día de hoy, miren, es algo... quizás muchos de ustedes ya lo vieron en las redes sociales, pero para nosotros nos gusta tanto que es un compromiso dar todo nuestro apoyo para participar y difundir el proyecto Sirena, ¿no? Que suena, cuando nos lo explican, suena un poco loco, ¿no? Pero digamos que no es locura, es innovación. Innovación para cuidar nuestro planeta. Selene, cuéntanos del proyecto Sirena.
Sí, bueno, definitivamente por eso es muy llamativo y la gente se sorprende cuando tal vez comentamos, bueno, tenemos un proyecto de recolección de hidrocarburos a través de dispositivos hechos con cabello humano y animal, y la gente no entiende tal vez porque está acostumbrada o tiende a pensar que el cabello tal vez es solamente un desecho y no es importante, y resulta que tiene una composición ideal para la absorción de aceites, oleosidades, derivados de hidrocarburos, porque está hecho en un 95% de queratina, y eso hace que su capa, lo que lo cubre, o su forma, su hebra, sea escamosa. Y en esas escamitas microscópicas, que no alcanzamos a ver tal vez a los humanos, se absorbe el petróleo de los aceites. Entonces, bueno, hemos abierto una campaña en la que estamos recogiendo y haciendo, creando una red con peluquerías, barberías y centros de acción animal para la recolección del cabello, que no es una campaña como de corte masivo, sino realmente es una campaña de recolección de algo que está siendo en nuestro país hoy un desecho, que va a la basura, que va a los vertederos, y que nosotros podemos utilizarlo para crear estos dispositivos y además, bueno, para ayudar en el plan de conservación del lago de Maracaibo.
Selene, una cosa concreta. Yo en mi casa puedo recolectar el pelo para poder participar, para poder sumarme al proyecto.
Todo el mundo puede participar, que es también otra cosa interesante del proyecto. Nosotros tenemos la red con las peluquerías, barberías y centros de acción animal, pero además hay mucha gente que tiene sus propios animalitos, que botan mucho pelo, o se corta su cabello en su casa, o tiene una trenza que se cortó hace tiempo y la tiene guardada. Todas esas cosas ayudan también. Nosotros estamos creando centros de acopio donde cualquier persona puede ir y dejar cabello, independientemente de que tenga un local o algún negocio que tenga que ver con la peluquería.
Okay, y hay que darle, o sea, ese pelo recolectado que yo quiero recolectar, si ¿sí? Cuando yo peino a mis perros, por ejemplo, yo los cepillo y el cepillo me queda lleno de pelitos. Ese pelito lo meto en una bolsita y lo voy guardando, y cuando tengo una bolsita grande lo llevo.
Literalmente, es todo lo que tienes que hacer. También, si en el caso de las peluquerías, nosotros recomendamos agarrar un trocito de cartón y meterlo en la bolsa donde estás guardando el cabello, porque te ayuda a absorber la humedad. Pero en líneas generales es solo eso, apartarlo de los demás desechos, tenerlo en una bolsa aparte cerrada y ya, llevarlo a un centro de acopio. Es muy sencillo la participación, no tienes que hacerle nada, no lo tienes que procesar, no importa de qué tipo de animal sea. No importa en el caso del pelo humano si ha sido procesado, si ha sido teñido alguna vez o es natural. Cualquier cabello funciona.
Y por lo menos, los que se quieren, quizás hay gente que no conoció el proyecto, lo está escuchando en este momento y dice, mira, yo tengo una peluquería canina y voy a recolectarlos. ¿Cómo se enlazan con el proyecto Sirena?
Bueno, nosotros tenemos nuestras redes para contactarnos. Está @proyectosirena.org. en TikTok y en Instagram, en ambas biografías hay un link en el que cualquiera que tenga un local comercial en estas áreas se puede inscribir y va a empezar a tener contacto directo con nosotros. Además, tenemos un número de WhatsApp también por donde nos pueden escribir, que es 0416-2020-261. Por ahí también nos pueden estar escribiendo. Y cualquier persona, además, no solamente que tenga estos centros, sino que quiera ser voluntario, que quiera participar de otras actividades, que esté interesado en tener más información, también se puede acercar a nosotros, escribirnos y con gusto lo vamos a atender.
¿Hay centro de acopio aquí en la ciudad de Caracas?
Sí, ya hay varios centros en la ciudad de Caracas. Principalmente ahorita hay un centro en Caricuao y uno en la universidad, en la UCB. Y ya hay varias peluquerías que se han inscrito para hacer centros de acopio. En las mismas redes sociales estamos publicando dónde están en cada ciudad los centros de acopio, un número de contacto de ese centro de acopio, la dirección para que la gente pueda llegar.
Ajá. Cuéntanos un poquito porque además es sumamente interesante, Selene, el proceso de armado de los dispositivos, ¿no? Porque uno se queda y dice, ¿cómo lo hacen y cómo lo hacen? ¿Cómo funciona? Los lanzan, en las redes se ve muy un poco cómo es el proceso, ¿no? Pero ya que estamos en radio, cuéntanos un poquito, Selene, ¿cómo los arman y cómo accionan estos dispositivos elaborados con cabello, con pelo?
Bueno, es un proceso bastante sencillo, la verdad. Tenemos dos tipos de dispositivos: las alfombras o los mats, que puede ser el proceso más instrumentalizado, pero igual es bastante sencillo. Se pasa el cabello de a partir de 10 a 15 centímetros en adelante, se pasa por una máquina que aplana y teje el cabello. Entonces hace una especie de velo grande, plano, que crea la alfombra. Y ese es utilizado principalmente en suelos, en tierra, orillas, litorales, porque se pone sobre la tierra y absorbe. Y cuando vas a retirar, en lugar de como se retira manualmente, que se viene mucho sedimento con el petróleo, absorbe solamente el petróleo. Luego están los booms o las barreras, que también es el principal dispositivo que estamos utilizando aquí en el lago, porque estamos dedicados a la recolección de manchas dentro del lago. Es como una especie de salchicha y su creación es literalmente así. Se utiliza una malla tubular médica de algodón y ella se rellena con el cabello y se cierra, y van quedando esas barreras que nos permiten absorber sobre agua, hacer barrera para contención para que los derrames no se sigan esparciendo y retirarse fácilmente.
Bueno, me parece maravilloso porque además, como tú lo decías, algo que le damos tratamiento de desecho puede llevar vida al lago de Maracaibo. Selene, de verdad que extraordinario. Y bueno, aunque parezca redundante, y como nos quedan algunos pocos minutos todavía, Selene, ¿por qué es importante salvar el lago de Maracaibo? Limpiar el lago de Maracaibo.
El lago de Maracaibo es el lago más grande de Latinoamérica, uno de los más antiguos del mundo, y está lleno de una biodiversidad sumamente importante. En el lago de Maracaibo viven manatí, sonina, nutria, mapaches, plantas importantísimas también, hay bosques de mangle. Ahí es un productor económico muy importante el estado Zulia, en la pesca, en la producción camaronera y cangrejera. Es un baluarte para nosotros, de verdad, protegerlo. El relámpago, el catatumbo, forma parte de los atractivos de estos distintos ecosistemas que confluyen en el lago de Maracaibo, lo que lo hace fundamental para el equilibrio y el balance de toda esta zona occidental. Pero además de eso, vivimos millones de personas alrededor del lago de Maracaibo, no solamente la ciudad de Maracaibo, de San Francisco, distintos municipios de Zulia, otros estados como Mérida, Trujillo, tienen orillas en el lago de Maracaibo. Está conectado por ríos y cuencas hasta con Colombia, no solamente con cuencas de Venezuela, y eso lo hace fundamental. Y hoy está viviendo distintos procesos de contaminación ambiental que se han venido acumulando durante años por la relación que hemos tenido con él, como un vertedero prácticamente de nuestros desechos. Así que es fundamental que esos proyectos que pueden aportar, donde todos podemos aportar un granito de arena y podemos aprovechar no solamente de hacer los dispositivos, sino de sensibilizarnos y de entender la importancia que tiene el lago de Maracaibo y los ecosistemas marinos en general para la vida humana, y de tomar acciones además.
Les recordamos a nuestros oyentes que estamos en Nevado en Radio, que este programa es transmitido a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, y conversamos con Selene Strach acerca del proyecto Sirena. Oye, Selene, si la gente no se sensibiliza y anima a dar su granito al proyecto de arena después de esa explicación sobre todas las maravillas del lago de Maracaibo, bueno, no sé qué haremos hacer. Yo estoy segura que sí lo harán y se sumarán. No necesariamente tienen que irse ahorita, o sea, terminando el programa, a cortarse la cola ni a rasparse la cabeza. Mire, los pelitos de nuestros animales cuando los cepillamos, los que tienen peluquería, claro, bien separaditos de los desechos, solo pelitos. De los perritos, no pueden venir con otro. Los podemos lavar, por ejemplo, Selene, si yo recojo sí, mucho
con el cabello es perfectamente lavable y se puede secar y tener antes. No es una limitante que tenemos para eso. También lo más fácil es bañar al perro antes de cortarle el pelo, también facilita muchísimo el proceso. Pero bueno, cualquier cabello, eso no es una limitante para la función que va a cumplir el cabello. Así que puede ser de cualquier forma.
Perfectísimo. Nos quedan breves minutos, Selene, y bueno, yo quiero cerrar este programa, por supuesto, recordándoles a todos las vías de contacto con el proyecto Sirena, y bueno, dándote los micrófonos para enviar ese mensaje, para que todo el mundo se anime a sumar algo para este maravilloso proyecto.
Bueno, si nuestras redes de contacto son @proyectosirenaorg y nuestro número de WhatsApp 0416-2020-261. Y ahí nos pueden contactar. Estamos además muy agradecidos con todas las personas que nos han ayudado a llegar a muchos espacios, a llegar a todo el país. Nosotros teníamos una meta de este año, llegar a 100 peluquerías en Maracaibo, y ya en 3 semanas llevamos más de 320 peluquerías en todo el país. Tenemos videos que han superado el 1,000,000 de reproducciones, así que nos parece hermosísimo lo que está pasando, lo que está logrando Proyecto Sirena, cómo nos estamos uniendo, y esperamos que cada día más personas puedan también sentirse parte de este proyecto y encontrar aquí un lugar donde aportar nuestro granito de arena, que a veces nos parece difícil o imposible poder aportar a soluciones con temas tan complejos, pero bueno, estas experiencias demuestran que todos podemos hacer algo.
Bueno, muy agradecidos contigo por dedicarnos a este espacio, Selene, nuestra querida amiga de Maracaibo, amiga de la Misión Nevado, amiga del Medén, de todo. Te queremos muchísimo, Selene, y bueno, ha sido un gusto tenerte aquí en Nevado en Radio nuevamente. Peluqueros, peluqueras, peluquerías humanos, pero especialmente peluqueros, peluqueras, groomers, peluquerías caninas, bueno, vamos a sumar nuestro granito. Con esta maravillosa información del proyecto Sirena, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, un programa donde hemos estado hablando de aspectos de la vida, de respetar la vida, de salvar nuestro planeta, y para nosotros, bueno, si con ello sumamos un granito más a la conciencia de todos quienes formamos parte de esta nave espacial, como decían por ahí, bueno, el objetivo habrá sido alcanzado.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.